Muy buenos días, hermanos. A los que nos han saludado, el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de estar acá. Como decía nuestro hermano, el marco que nos acompaña acá, no solamente hablan de la creación. Aquellos que no creen en Dios, la Biblia dice, la creación habla de su existencia. Esto no se hizo solo, lo hizo nuestro Creador, nuestro Dios, para que lo disfrutemos. Así que le damos gracias al Señor por estar acá, y tanto más al ver que hay nuevos hermanos que han decidido obedecer en las aguas del bautismo. Así que estamos emocionados. Antes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Voy a finalizar básicamente un tema que ya iniciamos en la asamblea hace ya prácticamente 4 domingos, entiendo. El tema precisamente del bautismo. Y esto de alguna manera ha llevado a algunos de los que se bautizan hoy día también a tomar la decisión. Porque el bautismo, lo dice la Escritura, es un testimonio público de identificación con Cristo. Es decir, si hay alguien que ha tenido un encuentro personal con el Salvador, ha creído a su palabra, el Espíritu Santo le ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, y de lo que significa nuestro Señor Jesucristo, esa persona, por doctrina bíblica, apostólica, debe cumplir este mandamiento del bautismo. El bautismo no cambia a la persona. Lo que cambia a la persona es la fe de Jesucristo, es la conversión, es el nuevo nacimiento, es la regeneración. Pero el bautismo lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Si alguien puede preguntar, ¿por qué los creyentes se bautizan? Porque el Señor así lo ha ordenado. Y en la iglesia primitiva, estuvimos comentándolo eso, todos los creyentes nuevos se bautizaban por razón natural, porque ellos se identificaban inmediatamente con esta fe. Y eso es lo que hemos estado repasando desde ya hace unas semanas, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Él se lo entregó como una gran comisión a los apóstoles, ¿cierto? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿y qué más dice? Y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandamiento, eso es lo que vamos ahora a realizar en unos minutos más. Y hemos estado hablando acerca del bautismo en diferentes partes de las Escrituras. Por ejemplo, el ministerio de Juan el Bautista, ¿se acuerdan ustedes? Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento. Y todos los que recibían la predicación de Juan el Bautista, ¿qué es lo que hacían? Eran bautizados en las aguas del Jordán. Y Juan el Bautista los zambullía, los sumergía, que es lo que significa la palabra bautismo, ahí en las aguas del Jordán. Pero no solamente zambullirlo en sentido real, porque así era, sino también tenía que ver con identificarse con la predicación de Juan el Bautista, en este caso, arrepentimiento. ¿Cómo comenzó a predicar Juan el Bautista a la multitud, se acuerdan? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa arrepentimiento, hermanos, estimados oyentes? Cambiar de manera de pensar. Eso es lo que encierra el Evangelio, cambiar de modo de pensar. Y eso es una obra que hace el Espíritu Santo en cada persona, en cada individuo, en cada creyente. Entonces Juan el Bautista llamaba, ¿cierto?, a la multitud y los zambullía ahí en el agua para arrepentimiento. Más adelante vimos ya la predicación del apóstol Pedro, ¿cierto? ¿Se acuerdan la primera predicación en el capítulo 2 del libro de los Hechos? Pedro predica el Evangelio, solamente habla de Cristo, habla de la obra gloriosa ahí en la cruz, de lo que ocurrió en la cruz, frente a un público, por decirlo así, judío. Y resulta que al terminar su mensaje hablando del Evangelio, hablando de lo que significa la muerte de Cristo en la cruz, los que estaban ahí se compungieron de corazón. ¿Qué significa compungirse de corazón? Que fueron partidos por la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma y parte nuestro corazón. Por eso que es muy interesante esto, hermanos. No basta con decir yo creo en Dios. Lo que hace la palabra de Dios es que nosotros ahora le creemos a Él. Hay una gran diferencia en esa preposición. Yo creo en Dios o le creo a Dios. Ahí hay una gran diferencia. Mucha gente dice creer en Dios, pero la Biblia se encarga de aclarar que los demonios también creen y tiemblan, lo dice Santiago. Por eso que es muy importante lo que la obra de la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo puede hacer en un individuo, convencerlo de su propio pecado y de la necesidad imperiosa, ojo, imperiosa porque el Evangelio es urgente, de salvación. Porque no sabemos cuánto vamos a vivir, o tú tienes un certificado de garantía de cuántos años vamos a vivir. El tema es que dice la Escritura, he aquí en tiempo aceptable te he oído, he aquí ahora el día de salvación. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio tiene ese dejo de urgencia. Y aquí tenemos el último de los pasajes que vamos a citar respecto a este tema, que está ubicado en el libro de los Hechos, capítulo número 8. Todos conocen este pasaje que se llama Felipe y el Etíope, ¿se acuerda? O el eunuco. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo número 8, verso 26. Un ángel del cielo habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, la pregunta a lo mejor es, ¿quién era este eunuco? ¿Cierto? ¿Quién era este etíope? Debemos recordar que el pueblo de Israel ya estaba sufriendo lo que era el destierro. Vivían judíos por todos los lugares, hermanos. Y se reunían eventualmente en esta fiesta, que se llama la fiesta de, a ver, ¿quién se acuerda? De Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés había muchos judíos de otras latitudes que venían a Jerusalén a adorar, a celebrar. Y entre ellos había judíos de raza judía, pero también habían prosélitos. ¿Qué significa prosélito? Que no siendo de raza judía, se hacían judíos. Entre ellos estaba precisamente este eunuco, este etíope de África, ¿cierto? Etiopía es una región de África. Hasta allí también había conocimiento de la palabra de Dios y de la tradición judía. Eunuco porque servía a la reina. En ese tiempo era muy, muy frecuente esta actitud de servidores de la reina que se hacían eunucos por causa de su función de cuidado y de fidelidad hacia la reina. Esa era la costumbre de esos pueblos en ese tiempo. Y este negrito, vamos a decirlo así, suponemos que el negrito venía de Etiopía, estaba ahí en Jerusalén, y es muy interesante el relato, lo voy a resumir para ir al fondo. Se viene desde Jerusalén leyendo la Escritura. Pero el Señor tenía todo preparado, porque el Espíritu le dijo a Felipe, anda, ve y acércate al carro. ¿Se acuerda que lo leímos? Ahí donde estaba el eunuco, el etíope. Y resulta que ocurre algo extraordinario, dice el versículo 30. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos la posibilidad de dar testimonio de la verdad, de dar testimonio del Evangelio. No debemos perder la ocasión. Y esto es muy importante, hermanos, porque Felipe obedeció el llamado del Espíritu Santo, se acercó al carro sin saber por qué, y ahí, por primera vez, comenzó a ver a este etíope, ¿cierto?, leyendo el profeta Isaías, y le hace una pregunta muy interesante. ¿Entiendes lo que lees? Hermanos, Hay muchas personas que leen la Biblia sin entender nada. Por eso es que es importante la congregación. Por eso es importante congregarse. Porque el Señor también ha dado los dones para enseñar, instruir, edificar, hacer crecer. La gente dice, yo leo la Biblia todos los días, pero no conoce nada de la Biblia. Una persona me dijo una vez, yo conozco la Biblia de tapa a tapa. Y cuando conocí su Biblia, no tenía tapa. Era chiste por si acaso. Para que el sol no nos afecte tanto. Bueno, Isaías, todos lo conocemos, Isaías 53. ¿Quién de los creyentes alguna vez no lo ha leído completo? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras culpas fueron cargadas en él. Y como cordero, fue llevado al matadero, no abrió su boca. Como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese es nuestro Salvador. Ese es el que predicamos. Ese es el que murió en la cruz por salvarte a ti y salvarme a mí. Miserables pecadores. Ya lo dijo mi hermano. Aquí ninguno de los que estamos acá tiene méritos. Si fuera por méritos, todos los que estamos acá somos merecedores del infierno. El Señor habló más del infierno que del cielo. Porque ese es el Evangelio. Un llamado urgente de rescate. Porque Él ha prometido vida eterna en los cielos para todos los que en Él creen. Isaías 53, clarísimo. Yo le sugiero, estimado oyente, estimados hermanos, que lo repasemos en la casa. Y precisamente el eunuco estaba leyendo Isaías 53. Pero Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? Y mire la humildad de este hombre. A mí me llama mucho la atención. Versículo 31. Él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Hermanos, estamos en tiempo que nadie quiere aprender. Sí, todos quieren enseñar. Pero este gesto de humildad del eunuco a mí me sorprende y me cautiva. Nosotros, hermanos, somos discípulos y eternamente discípulos de Cristo. Ninguno de nosotros puede presumir que lo sabe todo. Ninguno de nosotros. Y este gesto de humildad del eunuco es muy escaso en estos días. Que alguien diga, te ruego, por favor, ven aquí y siéntate y enséñame. Eso no se ve, hermanos. Vaya a predicar el Evangelio en la calle. La gente se burla, se mofa. Hasta huevos nos han tirado. ¿No es cierto, hermano Román? Ya, después vamos a contar los detalles. Pero qué bueno que haya ocurrido para poder decirlo a los hermanos. Hermano, la gente resiste la verdad. La Biblia dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. Y esta verdad que tenemos en nuestras manos es tu salvación y es la mía. No obstante, la resistimos. Pero este eunuco humildemente dice, te ruego que me enseñes, ven, súbete al carro y siéntate. Yo no sé si a usted como creyente le ha pasado alguna vez que le han dicho, por favor, enséñenos. Es un privilegio del cielo, hermanos. Y hoy día se cobra por eso, hermano. Permítanme pasar la propaganda, porque todo se ha vuelto lucrativo. Y por eso hay tanto prejuicio de la gente que no cree. Yo no creo en lo evangélico porque hacen lucro de eso. ¿Y qué les puedo decir yo? Tienen toda la razón. Hoy día se hace lucro del evangelio. Hay una simonía. Entonces la gente paga para comprar ¿qué cosa? El favor de Dios. Pero que alguien le diga a una persona, por favor siéntate al lado mío y enséñame, es un regalo. Nosotros no lo merecemos. ¿Cómo vamos a cobrar por eso? Felipe obedece, sube al carro y lo comienza a enseñar desde ese pasaje, Isaías 53, ahora nosotros conocemos que Isaías 53, de ahí en adelante le empieza a predicar el evangelio. Y le empieza a hablar de la obra redentora del Señor. Porque Él es el Cordero de Dios. Ya lo decía en una oportunidad respecto al bautismo. En la antigüedad hubo muchos corderos, ¿se acuerda? La Biblia habla de sacrificio tras sacrificio. La familia tenía que venir con un corderito. Y ese cordero que no tenía arte ni parte en el pecado de esa familia, llevaba las cargas y los pecados de esa familia hacia el altar. Y por ese sacrificio eran expiados de su propia culpa. Pero eso solamente era sombra. Eran figuras de lo que había de venir. Es decir, el Cordero de Dios, como lo dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. No me cabe duda que en lo implícito que está aquí resumido este texto, Felipe le dijo al etíope acerca de este cordero que fue, ¿no es cierto?, sacrificado en el altar. Entonces, después de predicar el Evangelio, ocurre la consecuencia natural cuando el Espíritu Santo hace una obra en el oyente. Dice, versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y ahí comienza Felipe a revelarle el Evangelio, tanto así que el versículo 36, el eunuco le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En ese trayecto, este africano se convierte. Y es tan automático todo esto, hermanos, que no necesitó ninguna clase más ni adicional, sino solamente ver donde haya agua, como vemos aquí, esta hermosa piscina que nos acompaña, para acceder a la ordenanza del bautismo. ¿Y qué es lo que hace Felipe? No le pide papel de antecedentes, hermano, porque hoy día debemos entender que la iglesia se ha transformado también en una institución, donde solamente están los buenos adentro. No, no es así, hermanos, estimado oyente. Los que estamos adentro somos los peores. Lo dice el apóstol Pablo. No escogí lo mejor del mundo, sino que escogí, dice el Señor, ¿qué dice? Lo peor, lo despreciado, lo desechado, lo que no es, para deshacer lo que es, para avergonzar a los sabios. Por lo tanto, ¿qué jactancia puede haber en nosotros, hermanos? Solamente gloriarnos ¿en quién? En el Señor. De manera que el que se gloría, dice, gloríese en el Señor. Entonces, vemos una conversión genuina, hermanos, a través de la palabra de Dios. Aquí no hubo ninguna presión, ni emotividad, como hoy día se tiende a presionar a las personas con una música sensual para que la gente se emocione, y engañamos al oyente diciendo, es la presencia de Dios. No es así, hermanos, es solamente la palabra de Dios la que convierte el alma. El Salmo 19 lo dice claramente, tu ley es la que convierte el alma. Y este eunuco, este etíope, se convirtió hasta los tuétanos. Porque la palabra de Dios nos enseña que la palabra es como espada que penetra, ¿sabe hasta dónde? Hasta la médula del hueso. La médula es donde también mana la vida, la sangre. Es interesante ese lenguaje. Y evidentemente Felipe le dice el Evangelio, aunque no lo menciona acá, le enseñó acerca del bautismo. Eso es lógico por lo que estamos leyendo, porque fue el mismo eunuco, el etíope, que pidió ser bautizado. Es decir, la doctrina de bautismo está implícita en el Evangelio. El que creyere debe ser bautizado. ¿Y qué es lo que hace Felipe? Detiene el carro y le bautiza. ¿Se da cuenta? Ahora, el bautismo, y con esto voy a terminar, no cambia a la persona. No cambia ni convierte a nadie, ni salva a nadie. El bautismo es solamente una manifestación pública de lo que ya el Señor previamente ha hecho en cada corazón. Y entonces el creyente se identifica ya no solamente en privado con el Señor, sino que públicamente, y lo grita y lo vocifera, yo soy creyente, no soy perfecto, pero Él me salvó. Su sangre fue derramada en la cruz y no fue derramada en vano. Entonces, por eso que es bueno desmitificar, hermanos, todos estos conceptos. Porque, a ver, los que venimos de alguna tradición católica, sabemos que nos bautizaron sin saberlo. A mí nunca mi mami me preguntó. Sé que hicieron una gran fiesta ahí, ¿ya? Porque eso le gusta a la gente, la fiesta, ¿no? Pero todo se ha vuelto una religiosidad, hermanos. Y ¿cómo un bebé puede decir, mami, yo me identifico con Jesucristo porque es mi Salvador? No es el bautismo cristiano, es un bautismo inventado. El bautismo cristiano parte del pecador con el Señor. Como el eunuco lo dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado si ya soy creyente? Creo en el Señor de todo corazón. Y esa fue la pregunta que Felipe le dijo, ¿crees en el Señor de todo corazón? Y si crees en el Señor, bien, bien puedes. Si podríamos decir que el único requisito para bautizarse es solamente creer en el Señor. Y creer en el Señor implica creerle al Señor, creerle a Él. Por lo tanto, hermano, lo que vamos a hacer en este momento es la simbología de lo que Cristo ha hecho con cada creyente. Es decir, cuando el creyente se sumerge en las aguas del bautismo, el creyente muere para este mundo. Y cuando el creyente sale de las aguas del bautismo, el creyente resucita para Cristo. Es replicar la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de los creyentes. Así que le damos muchas gracias al Señor por este tiempo, porque nos permite predicar el Evangelio y dar testimonio de nuestra fe en este marco precioso y con esta alegría especial que también tenemos en este minuto.